Gonzalo Delgado, buen día.
Buen día, ¿cómo va?
Fernando Rosenblatt, ¿cómo andas?
¿Qué tal? Buenos días.
Graciano Pascale, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Haciendo campamento los miércoles ahora.
Ahora te pasaste para el miércoles.
Traje la cartita por acá.
Acomodate más cerca del micrófono.
Bueno.
Y saludamos también a Luciano Álvarez, que en cualquier momento se incorpora. Te propongo que empecemos hablando de esta crisis que se ha instalado en el norte de Sudamérica, pero vista desde nuestro país. Les propongo que nos concentremos en lo que está ocurriendo entre Ecuador y Colombia, con el agregado de Venezuela, que también pone lo suyo, pero a partir de la posición que ha asumido el gobierno uruguayo. Hoy, por ejemplo, el diario El País cuenta que el canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a los embajadores de los países del Mercosur acreditados en Caracas para conocer de primera mano la posición de las naciones del bloque sobre esta crisis. El embajador uruguayo, Jerónimo Cardoso, transmitió que el gobierno de Tabaré Vázquez defiende el principio de no intervención y de solución pacífica de las controversias. Aquí, por otra parte, el nuevo canciller Gonzalo Fernández tuvo ayer una reunión con los diputados de la Comisión de Asuntos Internacionales del Parlamento, y allí aclaró que el país no opinará sobre el episodio, sino que ratificará los principios tradicionales de Uruguay en política exterior para ayudar a destrabar esta difícil situación. ¿Cómo están viendo entonces este manejo de este problema?
Yo, con una pequeña salvedad, cuando tú hacías la presentación, decías el problema que se ha instalado en una parte, el tema de alguna manera bélico que se ha instalado en una parte de Sudamérica. Yo creo que se ha instalado en Sudamérica.
Bueno, sí, de hecho sí.
Porque uno a veces desde aquí tiene la percepción de que todas las cosas complicadas pasan en otro lado. Todos los balazos, todas las cosas siempre pasan, por definición, pasan en cualquier lado menos cerca nuestro. Y en este caso, del mismo modo que hace un par de décadas o un poco más, tuvimos la guerra de las Malvinas en la puerta de casa. Bueno, ahora y tuvimos casi una guerra entre Argentina y Chile. Ha habido guerras cortas entre Ecuador y Perú también. Este conflicto estalla en América del Sur, que es nuestra casa. Y yo creo que cuando hace un poco más de un mes tú planteabas en uno de los temas de la tertulia, aquella manifestación que hubo en Caracas, ¿te acuerdas? Contra Chávez. Yo, de alguna manera, una especie de bicho de mal agüero, pronosticaba que en pocas semanas iba a haber una cosa muy desagradable en América del Sur. Bueno, lamento haberme equivocado, pero esto recién empieza, me da la impresión. Y creo que en Uruguay, si bien el gobierno dice una cosa, el partido de gobierno dice otra. Y por más que se pueda hacer la distinción sutil e intelectual de que una cosa es el partido y otra es el gobierno, no es cualquier partido, es el partido de gobierno.
Sí, recordemos que la mesa política del Frente Amplio difundió el lunes una declaración que tiene un tono muy distinto a el documento que emitió la Cancillería. El Frente Amplio expresó su total rechazo y condena a la incursión militar del gobierno colombiano en territorio de la República de Ecuador, rompiendo el clima de paz creado por la liberación de parlamentarios por parte de la FARC. Además, condena el asesinato de 16 militantes y de Raúl Reyes, segundo comandante de la FARC. Denuncia que mediante esta ilegal acción violatoria del derecho internacional, vulnerando la integridad territorial del Ecuador, el presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez demuestra una vez más su línea de acción militar enmarcada en la política de guerra infinita del presidente estadounidense George W. Bush, de la cual el Plan Colombia es un componente fundamental, y reitera, por lo tanto, la negativa de Uribe al proceso de paz en Colombia. Ese es el tono del documento que emitió el partido de gobierno.
Sí, yo creo que llama la atención la virulencia del comunicado, ¿no?, de la declaración del Frente Amplio, sobre todo porque si la comparamos, por ejemplo, con la declaración del PIT-CNT. La declaración del PIT-CNT, si bien en los considerandos van un poquito en el tono que tiene el comunicado del Frente Amplio, luego, el comunicado del PIT-CNT hace mucho más énfasis en la necesidad de diálogo, en la necesidad de búsqueda de soluciones pacíficas, etcétera, etcétera, que la del Frente Amplio, que utiliza más el espacio en recriminar la actitud del gobierno colombiano. Digamos, yo creo que el Uruguay tiene que jugar el rol que está jugando el gobierno a partir de su declaración, es decir, un papel con mucha cautela. Es un conflicto muy complicado y el Uruguay aquí puede jugar un rol importante en la región, en tanto puede generar un clima apropiado para la negociación. Este tipo de declaraciones como la del Frente Amplio, bueno, no sé si no van en ese sentido y no colaboran. Ahora bien, yo con la primera parte de la declaración del Frente Amplio concuerdo. Es decir, la violación del derecho internacional y la ruptura de un clima de negociación a partir de la acción de Colombia, nos guste o no la FARC, nos guste o no Chávez, es así. Digamos, se tiró un misil del lado ecuatoriano y nos guste o no, eso no se puede hacer.
Del lado ecuatoriano, no, del lado colombiano.
Desde el lado colombiano
al lado ecuatoriano,
en definitiva, es una disquisición.
A mí lo que me pasa con la... con el comunicado de Cancillería, digamos, o del Ministerio de Relaciones Exteriores, es que coincido en el clima que intenta plantear como vía de solución y el rol que asume en cuanto a él. Ahora, me parece que le falta marcar que hay una violación del derecho internacional y que esa violación la cometió claramente Uribe. O sea, yo escuchaba a Grossespiel ayer en Índice 810 y decía una cosa que me parece que es bastante centrada y es: todo lo demás son especulaciones, que la computadora tenía, no sé qué, que los vínculos de Chávez, todo eso lo podemos discutir y cada uno confiará más o menos en cada uno de los actores, en particular en quienes llevan la punta de lanza de la situación, yo no confío mucho en ninguno, pero más allá de eso me parece que, en ese sentido, me parece mucho más a tono la declaración de Brasil que la de Uruguay en cuanto a la situación. Sí, vamos a intentar solucionar por la vía pacífica la situación, les pedimos a todos que bajen los decibeles, pero acá hubo una violación de derecho internacional. La acción preventiva como defensa no existe en el derecho internacional, no existe cuando es para invadir Irak, ni existe cuando es para tomar una medida que decís es en defensa, porque estás atacando a un grupo subversivo fuera de tu territorio, sin el conocimiento previo de las autoridades de ese otro país. Me parece que eso no lo marca el comunicado del ministerio y me parece que es así. O sea, yo anoche veía una parte en directo de la sesión de la OEA. Casi todos los países incluso que no se llevan bien con Chávez, como Perú, con Alan García como presidente, recibían a Correa, le manifestaban su solidaridad y decían: una violación de derecho internacional. Ahora, a partir de esto tratemos de bajar la pelota, porque es la única forma de solucionarlo sin que le genere un mayor perjuicio al subcontinente, a los civiles, y además le dé de comer a quienes en realidad se alimentan de todo esto, desde Bush hasta Chávez, a quien fuera.
Yo creo que no hay que minimizar tampoco, si bien eso es cierto, no hay que minimizar tampoco la responsabilidad que cae del otro lado. Es decir, si bien es cierto que objetivamente ocurrió eso y es una violación del derecho internacional, no hay que minimizar el rol pasivo del gobierno ecuatoriano en tolerar en su territorio acciones bélicas de un grupo armado que de alguna manera está desestabilizando un gobierno democrático de un país vecino. Es decir, eso también es un hecho que por omisión también debe ser señalado.
Sí, yo creo que en estas cosas hay demasiados sí, pero. Entonces, hay ciertos hechos que están constatados. Está fenómeno. Es una violación del territorio. No hay dos opiniones, ni de juristas ni de políticos. Pero luego empiezan los peros. Bueno, sí, pero en realidad el otro estaba haciendo esto, el otro estaba haciéndole más allá. Y eso es, comienza a relativizarse todo en función de las opiniones o políticas que se tienen. Y eso es muy jorobado. Y yo no quisiera dejar de resaltar que la mayoría de las guerras, lamentablemente, comienzan por incidentes aparentemente triviales, un asesinato callejero en 1932, asesinatos callejeros en 1936 en Madrid, el asesinato en Sarajevo para la Primera Guerra Mundial. Yo creo que no hay ninguna guerra que no comienza con un incidente trivial, en general un incidente trivial provocado. ¿Tá? Entonces me parece que todo esto es jugar con fuego, y a mí lo que me sorprendió, cosas que a esta altura honestamente no me sorprenden. Yo creo que el gobierno uruguayo salió haciendo la buena letra que siempre hizo el Uruguay, diciendo: bueno, ahí capaz, seamos amigos, todo bien. Todo fenómeno. Ahora, la declaración del Frente Amplio, cuando yo la leí, pensé que estaba leyendo a Chávez. El texto es absolutamente repetitivo de las cosas que dice Chávez. Con un amor, vamos a entendernos, porque en este criterio, Chávez, no sé si le dio 300 millones, pero Chávez los quiere declarar beligerantes con todas las de la ley. tiene una notoria simpatía, y toda esta operación de los rehenes fue parte de un aparato combinado de propaganda de ambas partes. Entonces, tenemos, yo ayer escuchaba al presidente de Nicaragua, y esa cosa que cuando, yo no sé cómo alguien puede decir que uno es, que ciertos individuos son cipayos de los Estados Unidos, cachorros del imperio, no sé qué, está bien, capaz que sí, y no ponerse colorados cuando hacen exactamente lo mismo a quien les tira unos mangos como Chávez. Entonces, yo confieso que por encima de la trama política, la situación me parece deshonesta, desagradable, tramposa, y donde lamentablemente la izquierda uruguaya siempre termina comprando los mismos muñequitos. Y son esos muñequitos, los heroicos guerrilleros, el comandante Chávez, etcétera, etcétera. Me da mucha pena porque yo sé que hay una evolución importante en un sector muy vasto de la izquierda. Pero cuando hay que cortar firme, terminan apareciendo este tipo de cosas.
Sí, yo creo que igual en los actores hay que meter a otros actores que no se meten en esta discusión, porque todos hablamos de la tolerancia de Ecuador, o por lo menos todos hablamos, recién Luciano planteaba, la tolerancia de Ecuador para determinados movimientos, y en realidad, si uno lee el comunicado de la Cancillería francesa, las declaraciones de Sarkozy y de Kouchner, como se pronuncia, su canciller, que no son tipos chavistas, evidentemente, todas sus declaraciones van en tono de lo que dice Correa, que es, Reyes, nosotros estábamos negociando con Reyes, dice París,
y Colombia
la liberación de Bentancourt. Y Colombia lo sabía, o sea, Uribe hizo el ataque sabiendo que mataba la posibilidad de seguir negociando la liberación de otra docena de rehenes, incluida Ingrid Bentancourt. No hubo omisión, hubo decisión en tomar esa medida, que es además una medida política que sabía iba a generar un montón de consecuencias. Entonces, me parece, insisto, que si evaluamos a todos los actores, evidentemente desde mi punto de vista hay una clara agresión buscada, pensada y sabiendo las consecuencias que traía de Colombia, hay un agredido que es Ecuador, y hay reacciones excedidas como la de Venezuela en su actitud tras los hechos. Entonces, si le criticamos a la izquierda lo que recién le criticaba a Luciano, también hay que criticar de los actores que no son de ese lado. Yo creo que si nos ponemos a hilar fino, acá hay un montón de juegos políticos que se están dando en un entorno y que no todos son de Chávez para sacar ventaja.
Pero hay una cosa distinta.
Yo coincido contigo en que la visión de la izquierda, yo que me considero un tipo de izquierda, que la visión de la izquierda respecto de la FARC sigue siendo en muchos casos muy idealizada. Estoy de acuerdo contigo.
El tema es dónde estás parado. Si estás en Uruguay, no sos un actor involucrado en toda esa maraña de estrategia contra estrategia, espionaje y contraespionaje. Estás en Uruguay. El país tiene una posición política internacional. El partido de gobierno se olvida que es el partido de gobierno y saca las viejas banderas comprometiendo al gobierno.
O sea, no, de todas maneras sí hay que distinguir entre gobierno, hay que distinguir entre partido y gobierno.
Yo puedo no estar de acuerdo.
Pero yo creo que sí, fenómeno, hay que distinguir entre gobierno y partido. Pero es demasiado sutil. Cuando el gobierno tiene una mayoría tan pesada como tiene y el partido de gobierno, que tiene todos los votos en el Parlamento, saca estas declaraciones, es muy difícil.
Pero, una cosa pero no entiendo por qué sorprende tanto, tomando en cuenta los antecedentes recientes, de cortocircuito, si se quiere, entre gobierno y partido. Es decir, si se quiere, es un ejemplo más. Y hay explicaciones posibles para entender por qué se da esta situación.
Ahora, curiosamente, no es una buena señal.
Pongamos la visita de Bush.
La visita de Bush es un antecedente, pero más temprano, por ejemplo, entrevistábamos al senador Sergio Abreu del Partido Nacional, que él destacaba el hecho de que la Cancillería, bueno, y el Poder Ejecutivo se hubiera plantado en una postura como la que está plasmada en el comunicado del lunes, pese a el documento emitido por la Mesa Política de Frente Amplio. Él notaba allí un cambio, notaba decía él, una diferencia con respecto a la cancillería anterior. Era una alusión clarísima a Reinaldo Gargano y la forma como se conducían los temas en esa época.
Las va a decir.
Sí, ayer lo entrevistamos y obviamente las opiniones de Gargano fueron diferentes, en un tono muy distinto al del comunicado de la cancillería. No, pero lo que decía Abreu es que él veía que ahora esta nueva cancillería arrancaba con unas posiciones en las que el gobierno toma distancia, se autonomiza del partido Frente Amplio a la hora de marcar posiciones en materia de política exterior. Él lo valoraba como un avance, claro, es un comienzo, ¿no? Pero lo decía así.
Hay un elemento que me parece que debería ponerse arriba de la mesa, y es la necesidad de que este tipo de posiciones que ha sustentado el gobierno uruguayo, en una cosa que afecta a toda la región, de alguna manera tengan como interlocutores también a los países vecinos. Es decir, recién Gonzalo señalaba el comunicado brasileño. Uno pensaría que este tipo de temas que aluden a la paz del continente deben ser motivo de intercambio de ideas entre los países, sobre todo aquellos países que comparten ámbitos comunes, como por ejemplo el Mercosur, por ejemplo, ¿verdad? Para citar algunos, donde da la impresión de que las opiniones no son unánimes.
El Mercosur volvió a perder una oportunidad de demostrar, ahí estoy totalmente de acuerdo, una acción común y una discusión previa entre sus integrantes para ir con una posición común.
El Mercosur,
yo comparto, pero no es
el Mercosur volvió a demostrar que no existe, porque cuando a la hora de los bifes los grandes hacen los que se les canta, están jugando sus propias fichas.
Es el cuestionamiento que se le puede hacer o que se le hace tradicionalmente a cualquier organismo internacional.
No, pero en este caso es más que un organismo internacional.
Pregunto, ¿por qué el Mercosur? ¿Por qué el Mercosur tenía que tener una posición común en un tema como este? Si el Mercosur en definitiva es un tratado económico y comercial.
Totalmente.
Y quienes dicen que no.
No era el espíritu del Mercosur es mucho más que una integración comercial. Cuando se declaran las intenciones del Mercosur, se habla de algo mucho más extenso.
Pero no, yo tengo la impresión de que estamos a... años luz de cualquier posibilidad de una política exterior común, pero por favor.
El Mercosur no existe, creo yo.
Y ni siquiera, pero perdón, no le correspondía al Mercosur. O sea, hay algo clarísimo. Sí, primero, lo que es. Primero, a ver, una cuestión es el espíritu de lo que pretende ser el Mercosur, o que algunos pretenden que sea el Mercosur. Bien, pero Ecuador y Colombia son miembros asociados por el costado, por la Comunidad Andina de Naciones. El ámbito era otro, no era el Mercosur. O sea, yo creo que el Mercosur, si se quiere, perdió una oportunidad de pronunciarse en este sentido, si se quiere un protagonismo mayor de Brasil, por ejemplo, pero no sé si el Mercosur era el ámbito para generar el clima de paz.
Yo no digo que tuviera la obligación, sino que era una buena oportunidad. Sí. De delinear en algún momento, bueno, ir a la OEA y decir, esto es el Mercosur, esta es la posición del Mercosur. No digo que fuera una obligación, digo que entre tantos desencantos era una buena oportunidad para generar un encanto.
De todas maneras, yo me perdí la ocasión de decir un disparate, gracias.
Bueno, decilo.
Porque inmediatamente me había saltado la idea de comparar, bueno, el Mercosur no es un organismo internacional tipo la OEA, en todo caso habría que compararlo con la Comunidad Europea. Claro, después pienso en la Comunidad Europea y cómo han manejado los conflictos, y digo, está.
Mirá los Balcanes.
Por suerte no hice la comparación.